Pensemos en un escenario corporativo tradicional por un momento. O sea, imagínense a un guardia de seguridad de nivel básico que está custodiando una puerta de acceso restringido.
Ajá, el clásico control de entrada.
Exacto. Y de pronto llega el director general de la empresa que, bueno, olvidó su identificación y exige pasar. En el mundo civil, casi todos sabemos cómo termina esa historia, ¿no?
Sí, claro, el guardia probablemente cede por la presión corporativa.
Sí, se aparta o, peor, de plano termina perdiendo su empleo por desafiar a la autoridad máxima. Pero si trasladamos esa mismita escena a los niveles más altos de las instituciones de seguridad del Estado, la regla dictamina que el superior tiene la obligación absoluta y legal de obedecer al guardia.
¡Wow!
Suena como el mundo al revés, ¿no es así? Como una especie de paradoja.
Totalmente. O sea, desafía nuestra comprensión más instintiva sobre cómo funciona el poder y la jerarquía.
Sí, claro.
Y la realidad es que no es ficción, ni un ideal inalcanzable. Es literalmente la ley escrita para estas fuerzas del Estado.
Ajá.
Es un sistema diseñado bajo una premisa implacable, digamos. La función específica y la misión, en un momento dado, superan por completo al rango permanente o al ego personal.
Y precisamente de eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un material verdaderamente fascinante.
Así es.
Es un compendio de legislación y un análisis académico exhaustivo centrado en el inciso H, la Ley de Disciplina de una Institución de Seguridad del Estado.
Un documento interesantísimo.
Muchísimo. Y bueno, nuestra misión en este análisis es desentrañar algo que parece imposible a simple vista. Queremos ver cómo una organización que maneja la seguridad nacional, que opera en los niveles más altos de estrés y riesgo, logra equilibrar un orden extremo con la justicia, la ética y, sobre todo, una profunda comprensión de la psicología humana.
Es un objetivo analítico fundamental, yo estoy convencido de eso. Porque desde afuera, la percepción general sobre la disciplina en este tipo de instituciones es que funciona como, no sé, como una herramienta contundente y binaria, ¿no?
Sí, o sea, rompes una regla, recibes un castigo. Así de simple.
Exactamente. Pero al sumergirnos en estos documentos, lo que encontramos no es un catálogo básico de regaños, es la anatomía misma de la obediencia.
¡Wow! La anatomía de la obediencia. Me gusta eso.
Es un tema apasionante para quienes buscan comprender cómo se construyen, y sobre todo cómo se mantienen, las culturas organizacionales inquebrantables frente a crisis constantes.
Y esto es sumamente relevante para nuestra audiencia, para quienes nos escuchan hoy. Porque, a fin de cuentas, todos lidiamos diariamente con estructuras jerárquicas en el trabajo, ¿verdad?
Claro, en cualquier oficina hay reglas.
Exacto. Reglas formales o invisibles y con consecuencias en nuestro entorno laboral. Entender este nivel de rigor extremo y cómo está meticulosamente codificado, la verdad nos puede transformar la perspectiva sobre el liderazgo y la gestión de personas.
Sin duda.
Así que vamos a desempacar esto desde la base. Para entender cómo se castiga una falta, primero hay que entender qué se espera de un elemento.
Ajá, los cimientos.
Exacto, los lineamientos base. Y el documento establece cuatro pilares innegociables para cualquier comportamiento, que son la obediencia, la justicia, la ética y un alto sentido del honor.
O sea, esos cuatro pilares son el filtro absoluto a través del cual se evalúa cada movimiento del personal. Y cuando el texto habla de movimientos, se refiere técnicamente a los actos del servicio.
¿Actos del servicio?
Sí. La normativa, en su artículo 4, los define como todas aquellas acciones que ejecuta el personal, ya sea de forma individual o colectiva, en cumplimiento de órdenes o en el desempeño de las funciones propias de su cargo.
O sea que no hay improvisación.
Cero improvisación. Significa que absolutamente todo dentro de la institución tiene un protocolo y un propósito clarísimo.
Hasta los detalles que desde la vida civil nos parecen como meras formalidades anacrónicas, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Pues el saludo, por ejemplo.
Ah, claro.
El documento, en el artículo 32, menciona explícitamente que el saludo no es un simple trámite administrativo ni una muestra de sumisión ciega. Se define como la expresión del respeto mutuo, la disciplina y la unión entre todos los miembros de la institución.
Es un recordatorio físico y constante de la cohesión del grupo. Cuando dos elementos se saludan, independientemente de sus grados, están reconociendo que ambos comparten una carga monumental, que es la defensa de las instituciones y la soberanía del Estado.
¡Qué fuerte!
Sí, no se trata de someter a uno ante el otro, sino de alinear a ambos bajo el mismito propósito.
Pero a ver, aquí es donde quiero hacer una pausa y cuestionar un poquito el texto.
Adelante.
Y 7 dice que un elemento de mayor grado tiene que obedecer a uno de menor grado si este último está de servicio y cumpliendo consignas. O sea, como el ejemplo de la puerta de seguridad.
Así es.
¿No es eso una contradicción en un sistema tan jerárquico? En teoría suena como una utopía de humildad institucional, un diseño hermoso en papel. Pero en la práctica, ¿tratamos con seres humanos, con egos? ¿Realmente funciona?
Es una excelente observación.
O sea, me cuesta creer que un mando con años de experiencia acepte órdenes de un novato sin que el sistema colapse por fricciones.
Lo fascinante aquí es que el papel lo aguanta todo, sí. Pero la institución sabe que la naturaleza humana es territorial. El sistema logra esto eliminando por completo la ambigüedad.
Ok.
Al codificar la subordinación al cargo como una regla inquebrantable, la institución desmantela el ego mediante el respaldo absoluto de la estructura.
O sea, le da todo el peso al cargo, no a la persona.
Exactamente. Si el novato está custodiando la puerta, la autoridad que ejerce no es la suya personal. Le ha sido prestada temporalmente por toda la institución. Desobedecer al novato no es ofender a una persona de menor rango.
Es desafiar a la maquinaria entera del Estado.
Así es. Y esto asegura que la operación nunca se detenga por cuestiones de vanidad o luchitas de poder, que bueno, sabemos que son el cáncer de muchas organizaciones corporativas. Se valora más la misión y el cargo que cualquier sensibilidad personal.
Entiendo, entiendo. El ideal es una maquinaria perfecta y sin egos, pero la realidad humana es desordenada, ¿no? Las personas cometen errores, sufren de fatiga o simplemente toman malas decisiones. ¿Qué pasa cuando esa cultura se quiebra a nivel individual?
Pues ahí entra el sistema de justicia.
Claro, pero ¿qué sucede exactamente cuando un individuo rompe estas reglas tan meticulosamente diseñadas?
Ahí es donde el documento engrana su siguiente mecanismo. Y lo hace con una separación, a mi parecer, fascinante, entre prevención y castigo, específicamente en los artículos 42 y 43.
A ver, explícame eso de prevención y castigo.
La ley reconoce la falibilidad humana y por eso no salta inmediatamente a la destrucción de la carrera del elemento. Primero establece medidas preventivas, que es el artículo 42. Su función es exhortar al individuo, mostrarle la norma nuevamente e invitarlo a mantenerse en la línea correcta.
Ah, es casi como un mantenimiento preventivo del comportamiento. Una conversación de alineación antes de que ocurra un daño real, digamos.
Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando esa charla preventiva no es suficiente o la falta ya se cometió? Entramos al terreno de los correctivos disciplinarios en el artículo 43. Y es crucial subrayar algo aquí.
Dime.
Estos correctivos se aplican estrictamente cuando la infracción a la regla no constituye un delito.
Ah, ok. Es una falta interna.
Sí. Su objetivo final sigue siendo corregir la conducta para evitar la reincidencia, no aniquilar al elemento. Si la falta cruza la línea hacia lo delictivo, el sistema, en el artículo 44, cambia de carril inmediatamente hacia instancias penales mayores.
Pero quedémonos en esas faltas internas, en el artículo 50, las que no son cadelitos penales.
Ajá.
La normativa establece lo que podríamos visualizar como una escalera de correctivos, un menú de sanciones que va aumentando en severidad.
Así es.
Empieza con la amonestación, luego sube al arresto, luego viene el cambio de adscripción, la suspensión de derechos escalafonarios y el último peldaño es la baja definitiva de la institución.
Detengámonos a analizar cómo esta escalera calibra el dolor y el impacto de la sanción, porque no es al azar.
Claro.
La amonestación es una advertencia formal que queda en el expediente. El arresto implica una restricción física, una privación de tiempos libres dentro de las instalaciones. Pero son los siguientes niveles los que verdaderamente alteran la trayectoria vital del individuo.
Definitivamente. A ver, pensemos en la suspensión de derechos escalafonarios, que está en el artículo 62. Es como si en el mundo corporativo te quitaran el derecho a aplicar para un ascenso durante todo un año calendario.
Un golpe durísimo.
O sea, duele muchísimo más en el desarrollo de una carrera a largo plazo que un simple regaño o un arresto temporal. Estás congelando su progreso.
Totalmente.
Y luego está el cambio de adscripción, que no es simplemente que te reubiquen de oficina porque sí. El documento especifica que este cambio se hace bajo observación de su conducta.
Sí, es una medida sumamente sofisticada de control de daños y rehabilitación. Al extraer al elemento del entorno donde cometió la falta, se rompen las dinámicas tóxicas o las distracciones que pudieron influir en su comportamiento.
Lo aíslan del problema.
Exacto. Se le coloca en un nuevo contexto operativo, bajo la lupa directa de un nuevo mando, para evaluar si logra reencauzar su disciplina. Es una última oportunidad antes de la baja.
¡Qué interesante!
Y si conectamos esto con el panorama general, todo este proceso de asignación de castigos está regido por una regla de oro en el artículo 71, la prohibición absoluta de sanciones colectivas.
¡Uy! Esto me parece súper interesante porque hay un tropo inmenso en la cultura popular, especialmente en el cine, ¿no?
Sí, el clásico cliché.
Ándale, alguien deja las botas sucias o comete un error. Y el sargento castiga a todo el pelotón obligándolos a correr bajo la lluvia toda la noche.
Exactamente.
Pero este compendio prohíbe explícitamente esa práctica. Exige que se hagan indagaciones exhaustivas para establecer responsabilidades puramente individuales. ¿Por qué el rechazo tan tajante a algo que, supuestamente, fomenta la presión de grupo para portarse bien?
Pues porque, históricamente, en la realidad operativa, el castigo grupal es veneno puro para la psicología de un equipo. Los líderes mediocres recurren a él, porque es fácil y no requiere investigar nada.
Claro, castigas a todos y ya.
Pero castigar a todo el grupo por el error de un solo individuo destruye la moral de quienes sí cumplieron con su deber y siguieron los protocolos a la perfección. Fomenta un profundo resentimiento, no solo contra el compañero que falló, sino contra la institución misma por ser injusta.
Tiene todo el sentido del mundo.
Buscar la responsabilidad individual exige una investigación justa, y eso, al final del día, protege al grupo.
Claro, asegura que la justicia institucional no sea vista como una red que atrapa a justos y pecadores por igual.
Exacto.
Ahora, ya sabemos que se prohíbe el castigo masivo y conocemos la escalera de correctivos del artículo 50, pero aquí es donde se pone muy interesante.
A ver, porque la justicia no es ciega ante el contexto en este documento. Si el sistema fuera tan rígido como pensamos, uno imaginaría que es una máquina expendedora, ¿no? Entra la falta, sale el castigo en automático. ¿Cómo decide el mando la gravedad exacta, digamos, de un arresto? Entramos a las circunstancias atenuantes y agravantes.
Exactamente. El compendio revela aquí su, digamos, algoritmo de comportamiento humano. No es ciego para nada. La normativa dedica los artículos 72 y 73 a detallar estas circunstancias. Es una ecuación mediante la cual quien evalúa debe sopesar minuciosamente el contexto que rodeó el error.
Las atenuantes del artículo 72 son fascinantes. Básicamente, reducen la severidad del castigo basándose en el historial y en las intenciones. Por ejemplo, el sistema es más indulgente si el elemento actuó influenciado por un superior, o si posee un historial impecable, de nula incidencia.
O sea, un elemento ejemplar que tuvo un mal día. Cas que me parecen una obra maestra de diseño organizacional. El documento reduce el castigo si el infractor acepta espontáneamente su responsabilidad, y aún más si toma por sí mismo la iniciativa de reparar las consecuencias de su falta.
Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las instituciones rígidas operan hoy en día, porque la brillantez de esto radica en cómo combate la cultura del encubrimiento.
Sí, esconder el error.
En muchísimas organizaciones civiles, el terror al castigo empuja a las personas a mentir, a ocultar el daño y a rezar para que nadie se dé cuenta. Y eso empeora las crisis. Al instituir estas atenuantes, este sistema premia la honestidad brutal. Si el individuo confiesa espontáneamente y trata de arreglar su error, el sistema le da un respiro. Fomenta la responsabilidad activa, no el miedo.
El peso del castigo caiga al doble.
Claro.
Obviamente, estar bajo el influjo de sustancias es un agravante, así como abusar de la confianza depositada por el mando o la reincidencia. Pero hay una en particular que, wow, destila pura sabiduría.
¿Cuál?
Cometer la falta en presencia de subalternos, constituyéndose en un mal ejemplo.
Oh, sí, esa es clave.
O sea, es que cometer una falta frente a un subalterno es como soltar un virus en la oficina. Contagia la indisciplina. Por eso se castiga el doble.
Es una observación fundamental. El daño de ese acto no se limita a la regla rota. El verdadero problema es el daño colateral a la cultura. El liderazgo es un escaparate constante. Cuando quien guía falla a la vista de todos, resquebraja la confianza de la estructura.
Se rompe el esquema.
Así es. La agravante asegura que el costo de propagar ese mal ejemplo sea prohibitivamente alto.
Bueno, hasta ahora hemos hablado de los engranajes internos, ¿no? El error humano, las faltas internas, la corrección del rumbo. Pero, entonces, ¿qué significa todo esto frente a cosas más graves?
¿A qué te refieres?
Pues a que esta exploración a fondo no estaría completa sin analizar que el compendio también dibuja una línea roja absoluta frente a delitos mayores y actualiza su visión sobre la dignidad humana.
Ah, totalmente. Es muy notable cómo el glosario de este documento actualiza la doctrina para enfrentar realidades modernas.
Sí.
Por ejemplo, define de manera contundente el hostigamiento sexual, no simplemente como una conducta inapropiada, sino que lo categoriza explícitamente como un ejercicio abusivo de poder en una relación de subordinación real. Reconoce la violencia física, verbal y visual.
O sea, reconocen que las jerarquías de seguridad, si no están vigiladas, pueden ser caldo de cultivo para abusos.
Exacto. Y esto se complementa con la definición tan precisa que da sobre la discriminación. La describe como toda distinción que no sea objetiva y que tenga el propósito de obstaculizar los derechos de cualquier persona.
Es que observar cómo el documento transita de castigar un simple mal saludo a definir el hostigamiento sexual y los peores crímenes te da una perspectiva enorme de lo que abarcan.
Es que integrar conceptos como la convicción o la imparcialidad demuestra que la disciplina ya no se trata solo de marchas perfectas. Se trata de integridad mental y ética blindada contra la corrupción.
Y esto nos lleva directo a la instrucción constitucional incluida en estos materiales. Y bueno, aquí quiero hacer una aclaración obligatoria para nuestra audiencia.
Adelante.
Nuestra labor en este análisis es reportar la literalidad de los textos de manera totalmente imparcial, sin asumir ninguna postura política. Simplemente diseccionando cómo estas leyes reflejan la respuesta del Estado.
Es un encuadre completamente necesario. El documento incluye apartados constitucionales sobre delitos mayores. Hablamos de corrupción gubernamental a gran escala, enriquecimiento ilícito, robo de hidrocarburos, uso de armamento exclusivo y terrorismo.
Y la instrucción textual sobre cómo responder a estos crímenes es de verdad implacable. Indica que se impondrá la pena más severa posible.
Así de directo.
Así de directo. Pero hay una frase que me hace ruido. Me llama mucho la atención. El texto prohíbe explícitamente a los órganos de justicia realizar cualquier tipo de interpretación análoga o extensiva que pretenda suspender o evadir la ley. ¿Por qué tanta especificidad en el lenguaje legal?
Lo que buscan detener, de tajo, es la filtración de la impunidad.
Ok.
En el derecho es una táctica habitual que las defensas busquen áreas grises o lagunas para reducir sentencias. La corrupción no suele entrar rompiendo la puerta, ¿verdad?
Uh-huh.
Entra por las rendijas de la ambigüedad.
Sí, por los vacíos legales.
Al prohibir esta interpretación análoga, el texto está construyendo un muro de contención. Les dice a los jueces, frente a los delitos que amenazan al país, se elimina cualquier margen de flexibilidad. La ley se aplica en su expresión más absoluta. Para erradicar la amenaza.
¡Wow! Entonces, si damos un paso atrás para recapitular el viaje que hemos hecho hoy, vimos que el inciso H no es un simple manual de regaños, sino un sofisticado algoritmo de justicia.
Un mapa del comportamiento.
Exacto. Observamos cómo se define el deber, cómo se gradúan los castigos protegiendo al individuo, sin castigos masivos, y cómo se pondera el contexto humano con atenuantes y agravantes.
Nos revela que estamos frente a un ecosistema que comprende que la fuerza de la institución se sostiene cuidando tanto lo micro como lo macro. Sabe que debe castigar el abuso, pero provee mecanismos para la redención individual. Blinda a la nación con penas severas y a la vez levanta barreras contemporáneas contra el acoso para proteger la dignidad de sus integrantes.
Ha quedado clarísimo. Y al observar esto con detenimiento, me gustaría pedirte una reflexión final y provocadora. Algo para que la mente curiosa que nos acompaña hoy se lleve a casa.
Con gusto. Mira, en el mundo civil, en nuestras oficinas tradicionales, muchas de las reglas son invisibles, caprichosas y a menudo dependen exclusivamente del humor del jefe, ¿no?
Uy, sí, totalmente.
Paradójicamente, al estudiar un sistema de disciplina estatal tan severo y codificado, resulta que podría ofrecer muchísima más seguridad psicológica a sus elementos. Cuando las atenuantes, las agravantes y las reglas están escritas en blanco y negro, el ser humano sabe exactamente dónde está parado.
Sabe qué esperar.
Exacto. nos deja una gran pregunta para quienes nos escuchan. ¿Podrían nuestros propios espacios de trabajo, supuestamente más modernos, aprender un par de cosas sobre la justicia transparente de este tipo de instituciones?
Es una excelente pregunta para cuestionar nuestras propias dinámicas. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante a través de las entrañas de esta legislación. Gracias por acompañarnos en este análisis. Sigan cuestionando y analizando con ojo crítico lo que leen todos los días y nos encontramos en nuestra próxima inmersión profunda.